Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre actualidad musical. En el episodio de hoy os hablamos con Eli de Balkan Paradise Orchestra. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí. Gracias.
Tenemos también a Manu Marcos desde Brighton. ¿Cómo estás, amigo?
Buenas tardes. Muy bien, muy bien.
Pues bueno, ya sabéis que en Cables y Teclas nos gusta de vez en cuando hablar con artistas que hagan una música diferente, innovadora. Tuvimos la oportunidad de hablar la semana pasada con Grande Amore, una pasada entrevista, que lo dejamos por aquí cerca, echarle un ojo. Y esta semana tenemos con nosotros a las Balkan Paradise. Por si no la conocéis, un grupo donde el ritmo, el buen rollo y sobre todo la instrumentación a base de vientos consiguen hacer una música maravillosa. Están presentando Nectar, que es su último disco, y el último lanzamiento que hemos podido escuchar hasta ahora se llama Estimar. Es una pasada de tema, una pasada, súper bonito. Eli, es muy guay encontrar música como la vuestra y está teniendo una acogida tremenda, diría, ¿no? En todo el mundo, además.
Sí, la verdad es que sí, ya llevamos unos añitos así de carretera y de tours y de todo, y la verdad es que cada vez nos llaman de más lejos, o sea que es una buena noticia.
Sí, sí. Qué pasada, he visto conciertos, que tenéis conciertos por Europa, por Norteamérica, qué locura, ¿no?
Sí, 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 desde hace ya un par o tres de años pues que hemos abierto un poquito lo que es Alemania, sobre todo, toda esta parte de la Europa del Norte también. Hemos estado en Noruega, o sea, bastante para arriba. Y después, desde el año pasado, también Estados Unidos y Canadá. Empezamos un poquito, a pesar.
Qué bueno. Oye, el título este, Nectar, tiene una historia por detrás que nos ha encantado. Y nos gustaría que nos contases un poquito tú, de tus propias palabras, sobre qué va esto, de dónde viene.
Pues néctar es esta palabra así que se refiere a las abejas, ¿no? A las abejas trabajadoras. Nosotros somos todo un grupo de mujeres muy empoderadas y muy trabajadoras, pero muchísimo. O sea, no paramos de currar. Aparte de la música, cada una, bastante de nosotras nos dedicamos a otras cosas, como docencia a veces o lo que sea, ¿no? Y entonces somos unas currelas, como las abejas. Estos insectos, ¿no?, que van creando ahí su rusco, su casita para estar confortable, y que después pues obtienen esa miel, ¿no?, y la crean y la construyen entre todas, mano a mano, empoderadas, y llegan a poder ofrecer esto que tanto gusta, ¿no? Bueno, hay gente que no le gusta la miel, pero a mí me encanta, dulce y nada, que siempre queda bien, ¿no?, en ciertas cosas. Así que este es el poco el título, hace referencia a esto, a nosotras, a cómo trabajamos y cómo somos un poco.
¿Qué analogía más chula? Es como un concepto de colaboración, que lo que tú dices es que encaja súper, súper guay, todas las abejas trabajando juntas. Y justo empezabas ahí a hablar un poquito de cómo trabajáis juntas, y nos gustaría saber un poco cómo llegáis al tema, cómo empezáis a componer estos temas.
Pues la industria musical, aquello que te dice, tienes que sacar un disco, ¿no? Y tú dices, venga, otro más. Llevábamos dos ya, el primero fue muy de covers, ¿no? Cogíamos canciones que nos gustaban de música balcánica y hacíamos arreglos y los tocábamos. El segundo ya nos atrevíamos a ofrecer temas propios, y este ya fue en plan, venga, a tope, o sea, nos metemos hasta dentro, ¿no? Y empezamos esto, cada una un poquito desde casa, pensando en un tema, un par, y ofreciéndolos en los ensayos para poderlos probar con las compis, ¿no? Y de aquí, pues otros arreglos, y al final acabas teniendo un tema. Y muchos también se han grabado en estudio, ¿eh? O sea, se han creado bastante en estudio, pero muchos también en ensayo.
O sea, que realmente coges una de vosotras, coge un tema y lo desarrolla un poquito y lo comparte con las demás y ahí es donde se empiezan a sugerir los arreglos, ¿es así?
Exacto, sí, aunque sean ideas sueltas o poco igual desarrolladas, ¿no? Porque cada una puede llegar donde llega o mira, la inspiración me ha llegado hasta aquí, chicas, ¿sabes? Lo hacemos escuchar un poco a la banda, ¿no? Aunque sea pues esto, con un audio que te hayas podido pues montar en casa, con Sibelius, que son otro tipo también de... Hay muchas que trabajan con Sibelius, no sé si lo conocéis, sí, que también es una aplicación para hacer partituras, sobre todo para lo que es brass band, se organiza muy bien eso, ¿no? Cuando vas ahí distribuyendo voces y tal. Entonces, con esto se ofrece en plan, mira, chicas, esta es mi aportación, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis? ¿Cambiaríais algo? Y se hace o en ensayo o en el mismo estudio, que hemos ido subiendo y subiendo a un estudio de nuestro productor, Larnau Altimir, donde se iban variando bastante cosas ahí in situ con él, ¿no? Que también es una, otra forma de trabajar que te ahorra un poquito de tiempo igual, ¿no? De trabajar en casa, lo pones en común así en un ordenador y las demás también lo pueden ver y cambiar o complementar con otras cosas.
Sí, quería hacer un poquillo de hincapié en esto de los arreglos de vientos, que a mí siempre ha sido un mundo que me ha maravillado muchísimo, porque ya no solo, o sea, quiero para la audiencia que no sepa muy bien cómo esto, que yo también soy totalmente un inculto en el tema, pero ya no es solo decir, oye, he encontrado esta melodía, vamos a tocarla. Es que claro, hay que construir alrededor de ella una armonía que viaje junto a esa melodía y no solo eso, sino que hay un tema de tiempos, de que las notas duren exactamente lo que tienen que durar. Para ello hay que trabajar el tema de la respiración. Es un poco locura esto, ¿no?
Es bastante locura, sí, sí. Dilo a mí, que yo soy la percusionista y también he escrito alguna cosa y he sudado la gota gorda, porque claro, yo evidentemente no estoy tan acostumbrada, ¿no? No he estudiado tanto todo esto de los voicings, no toco ningún instrumento de viento, pero bueno, tienes también una capacidad como para proyectar cosas que igual una persona que toque vientos no pensaría, ¿no? Que también es curioso. Uh-huh. Entonces, sí, sí, es toda una construcción. Total, tienes que saber bastantes cosas, ¿no? De armonía, de sí. Bueno, de dinámicas, de tiempos, rítmica también, muchas cosas.
Y creo que estabas mencionando que alguna vez lleváis estos temas y se desarrollan un poquito más en el estudio. Y no sé si has mencionado al productor, pero sí. Nos gustaría saber un poquito dónde habéis grabado.
Pues mira, hemos grabado con Arnau Altimir, que es un chico catalán, que forma parte de una banda que se llama Ocas Grasas, no sé si la conocéis, la banda. Él es el baterista y él tuvieron mucho éxito con un disco que hicieron que se llama Fans del Sol, que fue una locura porque a nivel de producción fue muy potente, porque aquí en España y en Cataluña no se hacía una cosa así tan mainstream igual, ¿eh? Un poco a lo americano, cantado todo en catalán, ¿eh? Y nada, nos gustó mucho la sonoridad y ya en el anterior disco lo conocimos a él y a sus compis de grupo que nos ayudaron también a producción y este ya lo hemos hecho solo con él, pues por confianza, porque nos gusta, porque tiene mucha flexibilidad, mucha disponibilidad, tiene muy buenas ideas también y controla bastante también de ordenador, de tema bases, de tema más moderno, ¿no? Dándole un toque un poquito más moderno a los temas que no sea solo pues grabarlos tal cual, sino buscar una ecualización chula para unas percus o buscar, ¿no? Cosas que a veces no solemos hacer, ¿no? Los que tocamos, los intérpretes, tocamos y punto, no nos fijamos tanto en estas cosas.
Sí, he visto, de hecho, en el último tema que he escuchado he visto que hay como bastante parte de sintetizadores también, puede ser, y luego, bueno, y hay una parte de vientos que yo no sé si son vientos o sintes lo que lo hacen, pero está como muy, muy retocado, ¿no? Ese sonido, está muy guay.
Sí, 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 no sé qué tema será, pero sí, los más así románticos o más tranquilitos están bastante producidos con percusiones tocadas, por ejemplo, pero muy, muy ecualizadas, con muchos filtros, con muchas cositas que hemos ido añadiendo conforme veíamos Que esto sí está moderno.
Sí, me refería en concreto a Estimar, que es, yo creo que de lo último que he escuchado, y pues eso, como que me parece que van como apareciendo ahí unas bases de sinte, pero igual son simplemente que los vientos están como muy, muy producidos, ahí muy tocados, ¿no?
Sí, no, son sintes, sí, hay base, hay cosita un poquito pues para realzar también lo que hacemos, ¿no? Para darle este punto más contemporáneo, que al final... También es lo que hace característico un disco y una canción o un grupo, una banda, ¿no?
Sí. He visto que además estáis haciendo muchas colaboraciones, que mola porque ponen voz a ciertos temas y también os llevan a vosotras a ritmos diferentes, un poco adaptándoos a lo que suele hacer el artista o simplemente buscando un nuevo lugar al que llevar la música. He visto los nombres de Merichel Nederman, Els Cantares, Arnau, Altimir, Magalí Sare, Arco... ¿Cómo de importante es para vosotras hacer estas colaboraciones?
Pues mira, es una cosita que nos nutre mucho y nos complementa mucho, porque somos una banda instrumental. Cada vez sí que es verdad que hemos ido interviniendo más, ¿no? Con compañeros o con gente que vas conociendo de venga, va, hacemos un tema juntos, cántate esto o lo otro, porque esto es otro estilo, ¿no? Pero sí que en general nos dirigimos a lo instrumental. Lo que es cantado es un añadido que está muy, muy guay para darle otros colores y también un mensaje, que cada vez igual lo estamos construyendo más, ¿no? El mensaje. Pero sí, sí.
Está Oye, muy guay. Toca hablar de las portadas. No me puedo dejar este tema sin tocar. ¿Qué preciosidad de portadas estáis teniendo? Creo que es trabajo de La Prisa Mata, que puede ser, el artista.
Exacto, sí, sí, sí. Si lo conocéis, es un artistazo que normalmente colabora mucho y participa mucho con Son de Tres, con Calaverita, con nuestra discográfica y nuestra empresa de management. Lo conocemos personalmente, es un artistazo y tenemos la suerte que le encanta Balkan Paradise Orquestra y siempre nos hace unos portadones de enmarcarlos en casa, ¿no? Y tener ahí un cuadro en el comedor porque sí. No pararías de mirarlo. Es súper chulo.
Total.
Oye, sí. Y... conciertos, la verdad es que este último año lleváis unos meses que no paráis y ha estado llenísimo de conciertos, pero es que por todo el mundo. ¿Cómo está siendo la acogida de vuestra música?
Pues muy buena. La verdad es que cuando sales de la península te das cuenta de los otros inputs culturales que tienes en otros países y de cómo también te benefician como banda, ¿no? Que a veces aquí... No es que no se escuche tu música, pero sí que igual no se valora de la misma forma, no tiene la misma cabida. La gente igual no está acostumbrada a escuchar este tipo de música. En España igual la gente tiene la radio fórmula más en la cabeza, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Sin menospreciar absolutamente nada, ¿eh? Pero es así. Entonces, alternativas a veces no tienes aquí, ¿no? O la gente no las paga, no va a ir a verlas, a estas alternativas. A lo que ya está preestablecido, ¿eh? Entonces, siempre escoge propuestas muy consolidadas. Y como nosotras no lo somos tanto, y vamos más por libre, ¿no? Pues cuesta. Entonces te vas a, mira, Canadá, este verano pasado. Uf, increíble la gente es que estaba. Yo estaba alucinando de cómo nos recibieron. En Alemania es una locura. En Hamburgo vamos dos o tres veces al año. Y llenamos salas grandes. La última estuvimos en la auditoria del Philharmonie, que es uno de los auditorios más importantes del mundo prácticamente. Y ahí estaba lleno también de gente joven. Era una cosa para chavales, para niños de escuelas. Pero es que estaban encantados, vamos.
Qué guay.
O sea que aquí no encuentras tanto porque, bueno, igual el camino de la industria va para otro lado.
Qué guay, la verdad es que mola un montón escuchar pues eso, bandas exitosas fuera que tienen pues eso, que tienen buena acogida fuera de España. Mola, mola. Y nos estábamos preguntando cómo giráis, porque ¿cuántas sois en total? Creo que sois 10.
Somos 10.
Sí.
Vamos con nuestro técnico siempre y nuestro iluminador. Nuestro técnico de luces también. Así al final llegamos a hacer 12 personas. Si es que no viene el manager también o algún road, pero sí, somos 12 seguros. Sí. Lo hacemos como podemos, mira. Nos levantamos, nos vamos al aeropuerto y vamos tirando. Son momentos duros, pero... pero sí. Mucha logística por instrumentos también, no es fácil. Pues lo que son el backline, pedirlo. Esto desde la agencia, la verdad es que se lo curran mucho, porque siempre tenemos ahí disponible todo bastante bien. Y también... extra seats, ¿no? Para ciertos instrumentos grandes como las tubas, que no puedes encontrar en otros países o no vas a alquilarlas, pues venga, te las llevas, extra seat. Es movida, sí, sí.
¿Y cómo es realmente presentar un proyecto 100% instrumental en festivales? ¿Es sencillo? ¿Tiene buena acogida?
Pues sorprende porque tiene muy buena acogida. Creo que es un espectáculo, un show alternativo a lo que se viene sugiriendo desde siempre, que es lo que funciona, ¿no? Lo que sabemos que funciona, que es igual un cantante líder, banda, ¿no? Todo esto que está súper guay. Pero sí que como alternativa a un festival grande, pues mola un montón, porque la gente no se lo espera y le entregas ahí un tipo de música que igual... no están acostumbrados, ¿no? Instrumental, y lo acaban bailando y lo acaban pasando increíble.
Y a la hora de o sea, antes de lo que es el bolo en sí, sino a la hora de presentarlo a un festival, de decirle, muy buenas, somos las Balkan y hacemos esta música, ¿cómo se lo toma el festival? O sea, supongo que vais un poco como a tiro hecho a aquellos sitios donde sí sabéis que os van a acoger, ¿o cómo lo presentáis? ¿Se lo toman bien en ese sentido?
Sí, sí, súper bien. Sí, sí. Hemos estado en festivales de estos que se llaman macros o que hay miles y miles de personas. Pues desde Madrid, mira, en el Río Babel este año fue muy bien. Fue en un horario así más de tarde, que no es aquello el mainstream de las 10 de la noche, pero mucha gente, muy buena acogida, algo diferente. También feminizas un poquito el cartel, que ya va siendo hora y está guay, aunque... sí. Odio decirlo porque no molaría que fuera así, pero sigue siendo así, ¿no? Que el cartel es a veces hay muchos más chicos que chicas, pero bueno, al final también es una tarea nuestra que ya nos gusta y nos sentimos también un poco representadas en eso. Y nada, la gente súper bien, la verdad, súper buena acogida.
Qué guay, qué guay. Bueno, y 2024, por lo que he estado viendo, también repletito. Y nos decías antes de empezar que todavía lo que os queda por presentar. Es que estoy viendo los conciertos de marzo, abril y mayo, que ya son unos cuantos, pero claro, queda todo el verano por delante. Os dejamos vuestra página web en las notas del episodio para que le echéis un vistazo y podáis comprar las entradas de lo que hay presentado ahora mismo y estar atentos de lo que se va a presentar a continuación. Vamos a ir acabando el episodio, ¿verdad, Manu? Con el tema de las recomendaciones, que no puede faltar.
Efectivamente, y es que normalmente nos gusta preguntar alguna recomendación a nuestro artista invitado, y en este caso, dado el estilo, estaría súper guay si nos pudieses dar alguna recomendación parecida dentro de este estilo, sobre todo para esos oyentes que quieran iniciarse un poquito y escuchar algo más.
Claro.
Pues eso, estaría súper guay.
Nos fascina mucho a la banda una orquestra que se llama Boban Markovic Orchestra. El Boban Markovic es un trompetista virtuoso que tiene una banda, pero tiene un rollito así como súper súper contemporáneo, ¿sabes? Las producciones son muy bailables, salen un poquito de Goran Bregovic, por ejemplo, ¿no? Que es como más conocido. ¿O conocéis Goran Bregovic o este estilo de músicos? Son serbios.
La verdad es que nos pillas. No. A mí por lo menos me pillas. Con estos nombres no tengo,
pues mira,
nada.
Boban Markovic, que se escribe así tal cual, Boban Markovic con K.
Sí, lo he encontrado. Sí,
este es fenomenal escucharlo así para ver cómo la música instrumental de allí nos inspira, ¿no? Para hacerlo a nuestra forma, evidentemente, pero podría ser uno de los grupos así... que más recordamos. Goran Bregovic también, que este es un poquito más famoso, es como el padre de Serbia de la música balcánica, que ahora ya está muy mayor. Lo vimos, coincidimos con él el año pasado, me acuerdo, aquí en Barcelona, con 70 y pico de años, aún allí con su banda, sentado, pero a topísimo. Han hecho varias bandas sonoras también, esta gente de cine de allí, o sea, son muy, muy famosos. Y no sé qué más te podría decir.
No, está bien, está bien, está bien. Así como para de introducción al género, yo creo que está guay. Tenemos deberes aquí para entender un poquito más a las Balkan, yo creo.
Perfecto.
Qué bueno, pues hemos llegado al final del episodio de hoy. Eli, muchísimas gracias por venir.
Nada, vosotros. Encantada de conoceros.
Igualmente, y nada, muchísima mierda para todos los pedazos de conciertazos que vienen. Y al oyente, pues nada, gracias por escucharnos hasta aquí. Gracias a Cervezas La Virgen por nuestro patrocinio. Y nada, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
Adiós.
Adiós. Gracias.
Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en @cablesyteclas.